Buenas noches, estamos entonces con Tertulia Teológica con el académico Joel Zarman. Estamos viendo que vamos hacia el siglo IV. Estamos caminando hacia el siglo IV, estamos viendo las controversias que se fueron dando en la iglesia, cómo se fue formando la iglesia en las diferentes ciudades y su tipo de gobierno que de alguna manera se estaba construyendo o estaba influenciando. Y seguimos entonces en este caminar, ¿verdad, hermano Joel?
Sí, entonces estamos hablando de esa controversia que tuvieron en ese momento acerca del pastor en Roma. Y pues solo quiero notar acerca de eso también que ellos se comunicaban con cartas, escribían cartas. Todavía tenemos algunas de esas cartas y así nos enteramos de lo que estaban haciendo. Y ellos guardaron esas cartas, por ejemplo, en el Vaticano, obviamente, las cartas que llegaron a Roma, pues las guardaron a través de los años y son fuentes de mucha información para nosotros acerca de qué sucedió. También esta época se caracteriza un poco, pues, por la construcción de iglesias. No lo sabemos por examinar los restos, porque no quedan ningunos restos de iglesias de estos tiempos. No sabemos cómo eran las iglesias. Entonces, ¿cómo sabemos que las tenían? Porque en la persecución, una de las cosas del edicto de persecución es que mandaron tumbar las iglesias. Y aunque no habían quizás muchas iglesias por la situación de persecución y ser ilegales y no poder tener propiedad, si vieron unas cuantas y las tumbaron, que me dice que no pudieron haber sido grandes ni hermosas, porque si eran grandes y hermosas, pues simplemente se las quitaban. Pero no vimos de eso. Tumbaron las iglesias que había, que eran pocas y probablemente pues feas y no muy atractivas. Cumpliendo 200 años ya, los cristianos realmente no tenían iglesia. 200 años. Ellos ya, o sea, en este momento ya ha existido el cristianismo el mismo tiempo que ha existido, por ejemplo, los Estados Unidos como un país independiente. Y no tienen iglesias. No tienen lugares bien adecuados para sus actividades. Y aún así, crecieron y siguieron adelante. Esta era también es caracterizada por un hombre que se llamó Antonio, San Antonio el Grande, Antonio de Egipto. Él fue uno de los primeros monjes, un eremita. ¿Cómo se dice en español? ¿Ermitaño? Él vivió del 251 al 356. Parece 105 años vivió el hombre. Aunque vivió una vida dura, pues duró. Como a los 20 años, tomó literalmente el dicho de Cristo al joven rico en Mateo 19:21. Antonio vendió todo lo que tenía, proveyó por su hermana, dio lo demás a los pobres y salió en pos de Cristo al desierto. Y lo que hizo este hombre impactó a nuestra civilización como pocos hechos históricos. Esto fue algo muy importante. Para entender la historia es algo muy importante. Otros ya habían hecho cosas parecidas. Esto no es un caso único. Pero Antonio es el que lo hace con éxito. Es como Charles Darwin. Otros estaban escribiendo en el siglo XIX y desarrollando teorías de la evolución, pero a Darwin se le ocurrió hacerlo en una forma que capturara la imaginación de su época y se volvió la forma exitosa. Entonces, Charles Darwin es el famoso de la evolución, aunque otros pues tuvieron la misma idea antes. Es igual con Antonio, él es el que sale al monasticismo como un ermitaño y lo hace con éxito e inspira a muchos. Y tiene la buena suerte de tener un buen escritor para su biografía, que es el gran Atanasio de Alejandría, el héroe del siglo IV. Tener a Atanasio como su biógrafo. Tener a Atanasio como su biógrafo es como tener a Juan Calvino, que le escriba a alguien su biografía y diga, este es un gran hombre de Dios. Entonces, esa biografía la van a coger los cristianos y la van a querer leer. Eso es lo que sucedió con la vida de Antonio que escribió Atanasio. Y vivió en un momento oportuno, porque la biografía cuando salió es cuando ya había, se había legalizado el cristianismo, ya no había martirio. Y el monasticismo reemplaza este importante concepto en la vida del cristianismo de esa época. ¿Había una pregunta?
Un comentario que hace Arlington en relación a lo que nos está hablando Joel de San Antonio el Grande, dice, a veces las misiones cristianas se enfocan mucho en tener un local, en construir lugares de culto, y nos alienta la historia al saber que es prioritario en misiones, mucho más que un local.
Sí, es interesante en este momento. O sea que no necesitan tanto un local como necesitan instituciones y su doctrina. Pero un local también ayuda.
Digamos que es un trabajo conjunto, ¿no? De muchas cosas, muchas cosas que se van convergiendo, como en este trabajo de hacer misiones, de trabajar por el evangelio, los locales, hacer el bien al pobre, hacer el bien al necesitado, dar ejemplo cristiano, mostrar como este hombre, pues, una actitud totalmente diferente y no apegada a los bienes, la preocupación por los que sufren, por los que están sin Cristo. Ese es el espíritu cristiano en sí mismo, ¿no?
Sí. Lo importante es que, pues, a veces las posesiones materiales nos pueden distraer. Entre más invertimos en un inmueble, pues más lo premiamos. Y la verdad es que pues debemos premiar las fuentes de poder espirituales que tenemos, la sana doctrina, el amor y el compañerismo entre nosotros, la buena disciplina y esas cosas. Los edificios son como de segunda prioridad, pero obviamente
en nuestra...
son consideradas.
Y digamos que, y además que nuestro pensamiento posmoderno, la estructura tiene una relevancia importante. Es decir, una congregación puede tener buena doctrina, buena enseñanza, pero si no genera a veces en su estructura un cierto ambiente, eso, digamos, un cierto ambiente de belleza, de estética, de elegancia, a veces las personas no se animan mucho a ir a este tipo de congregación, a este tipo de templo, aún dentro de los mismos bautistas reformados se ve eso, no es una cosa solamente de los movimientos carismáticos que vemos que la pasan invirtiendo plata en tener el templo más grande, en tener las cosas. Claro, no estoy diciendo que no se deba tener un templo bien, claro que sí, para eso son las ofrendas, para mantenerlo pues bien, sino la ostentosidad. Y las personas en un sentido les gusta la ostentosidad, independiente a veces de lo que se enseñe en ese lugar, ¿no? Es un problema que se da hoy día y creo que se va a seguir dando porque es que ese es el corazón del hombre, ¿no? Inclinado a lo exterior y no a lo que es realmente importante.
Sí, sí, así es, así es.
Bueno, Joel, continuamos entonces.
Entonces, estas actividades de Antonio, que salió al desierto, grabadas y recomendadas por Atanasio, formarían un movimiento cristiano de enorme influencia en el mundo. Esto es el monasticismo. Es algo que como protestantes no solemos recordar bien. Nos da cosa porque pues no queremos andar en eso. No queremos a veces admitir lo poderoso que ha sido y no solemos buscar entender la influencia que esto ha tenido. Pero la verdad es que el monasticismo sí logró cosas muy importantes. Por ejemplo, preservaron el conocimiento antiguo para la civilización europea. Cuando el papel se estaba descomponiendo, el papel de la antigüedad en las que se habían copiado los libros de Platón, Aristóteles y otras cosas, cuando se estaba descomponiendo ese papel en Europa, porque no puede durar para siempre, y se descompone en la atmósfera europea más rápido que, por ejemplo, en Egipto. Cuando el papel se está descomponiendo, son los monjes que copian estos libros a pergamino, que dura mucho más. Y nosotros tenemos muchas copias de los libros de la antigüedad, o sea, las copias más antiguas que tenemos de esos libros de la antigüedad son hechos por monjes. La letra minúscula que tenemos, la gran cantidad de las copias de los libros fue desarrollada al principio de las Edades Medias. Se traza a los monasterios irlandeses. Y realmente los monjes irlandeses, hay un libro que dice, que explica cómo los irlandeses o Irlanda salvó la civilización con eso, con lo que copiaron los monjes. Las cruzadas también se inspiran en el monasticismo. En el séptimo siglo surgió el Islam y muy pronto conquistó muchas tierras que habían sido cristianas. Las cruzadas como que trataron de regresarles eso, pero se inspiran en el monasticismo. Están buscando hacerlo por ganar vida eterna. La civilización europea, la cultura cristiana de la civilización europea, dentro de la cual nace la Reforma, debe sus ideales cristianos al poder espiritual de los monasterios. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos al séptimo y octavo siglo también. ¿Hay una pregunta?
Sí, digamos que primero un comentario y después una pregunta. El comentario es el siguiente: el monasticismo, viendo desde la óptica de producción de conocimiento, fue bueno, ¿no? Desde la óptica del trabajo, de lo que se hizo, de que ellos, digamos, encerraban a trabajar y a prepararse. Lo negativo del monasticismo es cuando se ve desde la óptica de un alejamiento para no pecar. Que ese es lo que el hecho de que la gente piensa que de pronto los monjes son monjes para no seguir pecando, como pasaba en el medioevo, también que la gente como que se encerraba para evitar el pecado, ¿no? Eso a veces se puede dar.
Quizás pensaban, obviamente se puede abusar. Mi entendimiento es que lo estaban haciendo porque la vida era tan dura que no se podían dedicar. O sea, un campesino en las Edades Medias, ¿qué hace? Pues no se puede dedicar a aprender, a estudiar, a meditar, a orar. El monasticismo hizo que eso fuera posible para algunos y tuvo una función social. O sea, al fin, cuando reformaron los monasterios, por ejemplo, en el siglo XII, tenían monjes que eran campesinos. Ellos no hacían más que labrar para que el monasterio no tendría que depender de un rico que les diera plata, para que los hermanos, los otros monjes, pudieran dedicarse de tiempo completo a esas labores y así se salvaban los dos juntos. Hasta les decían a estos monjes campesinos, ustedes se van a salvar, se lo garantizamos, como los demás no se lo garantizan, porque ustedes están trabajando en la parte secular y apoyando al monasterio para que estos se dediquen a eso y tengamos ese bien. Tenían un aspecto muy social de la salvación y esto no cambia. El individualismo es algo que quiero estudiar más, pero eso comienza después, como es parte de la Reforma y el Renacimiento, pero ellos tienen un aspecto muy social. Y es algo que me parece en su momento bastante positivo. Y obviamente la gente lo abusaba. Obviamente hay gente que se metía para estar o por otras razones. Ricos abusaban de eso. Se volvieron ricos muchos monasterios. Tuvieron que reformarlos. Pero también tenía más, yo creo, más aspecto positivo que a veces le notamos cuando hacemos la historia de nuestro punto de vista.
En la historia, pregunta Arlington, ¿existen casos de monasticismo protestante o algo así? Dice Leonard Raveni, decía que le gustaría tener un monasterio cristiano.
Creo que los anglicanos hacen algo así. Claro que los anglicanos incluyen los que son más protestantes como nosotros y los que son más como anglo-católicos. Quizás los anglo-católicos hacen más de eso. No sé, porque realmente es en contra de la idea. El protestantismo quiere estar involucrado en directamente, como en la ciudad y en el mundo. Y esto de retirarse y hacerlo de forma católica como que no concuerda bien con la idea protestante del cristiano.
Además que consideramos, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? La familia, claro. Los hijos, el trabajo, digamos que eso no entraría, como dice Joel, dentro como del pensamiento protestante, hacerlo de esa manera. Sería hacerlo con personas que claramente no desearan casarse, ¿cierto? Sería como una forma así, pero no cuadra, ¿no?
Es que tampoco cuadra con nuestra eclesiología, porque pues no tenemos una iglesia que puede sancionar una nueva orden. Tenemos la estructura bíblica, hacemos solo lo que nos enseña y no le agregamos a lo que enseña la Biblia más estructuras afuera de lo que es el pastor y los diáconos y la iglesia local y lo que se maneja así.
Diego, okay. Diego hace otra pregunta desde el WhatsApp de la emisora, pero pues bueno, digamos que la pregunta se la voy a manifestar, no sé, no hemos tocado el tema, pero pues voy a manifestarla. Okay. ¿La idea de reprobo viene desde la Reforma o viene desde la Iglesia primitiva o patrística o es monástico?
Hay una controversia que no se conoce mucho en el siglo IX que trata sobre esto. No lo conozco muy bien. Estoy estudiando uno de los personajes en esa controversia. Hay alguien que dice, creo que se llama Gottschalk, un tipo que dice que hay doble predestinación, predestinación a la vida y reprobación. Y entonces esto es controversial y se arma un pleito, pero no conozco bien todos los detalles de esa controversia. Creo que es la primera vez que se da en el siglo IX, pero quizás hubo algo antes del que yo no conozca. No soy un experto porque hay demasiado para conocerlo todo, pero quizás en ese momento, por lo menos se dé algo en ese momento.
Y de todas maneras, cuando hablamos de reprobo, estamos hablando del perdido, del caído, ¿verdad?
Doble predestinación, ¿verdad?
Sí, no sé en qué sentido lo dirás. Sí, Diego, si es en el sentido de la doble predestinación o es en el sentido de un reprobado, de un caído y un perdido. Porque así también se les dice, reprobados, ¿no?
Pero ¿cuál es el punto? O sea, son los que no son
creyentes,
escogidos.
Exacto. Sí, pues, Diego está escribiendo que se refiere a un caído. Me parece que
adelante.
Me parece que sí, es el término, entonces, como lo manifiesta Joel, inicia desde el concepto o de la idea del dilema del debate de la doble predestinación. Eso es lo que está diciendo Joel, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza y se está refiriendo, pues, al caído, pero se inicia pensando o reflexionando en la doble predestinación. Listo, hermano Joel. Entonces, okay. Seguimos adelante.
Seguimos con el monasticismo. ¿Qué logró? Por mil años, los teólogos de la iglesia, los pensadores más duros, fueron monjes por mil años. Esto termina con Lutero, que también fue un monje. Y recordemos que las reformas monásticas, las reformas de monasterios y órdenes monásticas que fueron que empezaron en el siglo XII, culminaron en las reformas protestantes y católicas. Los agustinianos, la orden de la que fue parte Lutero, fue una reforma monástica a los abusos que existían al fin del siglo XI y al comienzo del siglo XII. Entonces eso también influyó en esas reformas que hicieron entre las órdenes monásticas, llevaron a la reforma en general, la reforma protestante. En fin, fue enorme la influencia y por eso nos debe interesar esta figura en el desierto que es Antonio el Ermitaño. Otro contemporáneo con la misma idea y más organización militar fue uno que se llamó Pacomio. Este hizo un monasticismo más social. Nosotros pensamos el monasticismo ahora como algo social. Eran ermitaños y luego se reunían. Algunos lo hacían juntos, pero solían buscar estar solos. Especialmente Antonio se apartaba de los demás. Lo seguían, se apartaba. Y así hay como dos conceptos, el ermitaño, el eremita y el cenobítico, el que lo hace en conjunto con otros. Y obviamente eso se desarrolló mucho, hasta en las edades medias tuvieron la regla y todo lo que organizaron.
De hecho, sí. Arlington manifiesta que la historia de la música es la historia de los monjes benedictos por muchos siglos.
Civilización europea es la historia de los monjes benedictos por muchos siglos.
Sí, de hecho la historia de la música es la historia de los monjes benedictos por muchos siglos, manifiesta. Arlington y Maurín dice, los monjes protestantes son los hijos de los padres ricos que si quieren pueden darse el lujo de dedicarse a estudiar o a trabajar en escritos sin trabajar. Dice, si alguien quiere ser monje, pues si tiene plata, pues que lo haga.
Está bien. Sí. Tenemos monjes.
Sí, en ese sentido, ¿no? Muy bien, hermano, seguimos entonces.
Ok. Entonces, vamos a otra característica de esta época, es que el diablo también trama herejías para afligir al pueblo de Dios. Como el hereje Sabelio con el modalismo, el que habíamos comentado antes. Pero en esta época nace un hombre que se llama Arrio en 256 y vive hasta el 336. Arrio es el hereje del arrianismo, un subordinacionalismo. Se subordina el hijo al padre como si fuese menor a él. Es un árido racionalismo superficial. Y detrás de Arrio, que nace en 256, está toda una serie de herejías. Cuando logran condenar el arianismo, pues vienen otras cosas detrás. En esta era también probablemente nació un hombre que se llamó Eusebio de Nicomedia, un hombre muy poderoso en el cuarto siglo, una personalidad muy importante. Él es más, este es el nombre que debemos asociar con el arrianismo. Arrio no duró mucho, Arrio lo condenaron, Arrio no tuvo fuerza para promulgar lo que él creía. Eusebio de Nicomedia fue un poderoso pastor político que realmente lideró el elemento arriano en la lucha contra Atanasio y los pronicenos, del que hablaremos la próxima vez más. ¿Esta también es la era? ¿Hay una pregunta?
No, falta mucho, Joel, o podemos terminar y seguir el próximo lunes. Ya no se nos acabó el tiempo. Sí.
Vamos a acabar con Eusebio de Cesarea y dejamos lo demás para la próxima.
Muy bien, perfecto.
Esta es la era del primer historiador cristiano, Eusebio de Cesarea. Él hablaremos más después, pero él nació en el 260 y vivió hasta el 339. Un historiador de la antigüedad, el primero que escribe una historia de la iglesia. Él es un hombre del que vamos a estudiar, nos deja muchas, muchas cosas. Lo importante es, pues, cuál es su posición doctrinal en los conflictos del cuarto siglo. ¿Cuál es su posición política? También es una pregunta importante con Eusebio de Cesarea. Entonces lo dejamos ahí. Y la próxima vez hablemos de la situación política que va a cambiar en el cuarto siglo, quién es Constantino y qué sucede con los grandes concilios de esa época.
Muy bien, Joel, muchas gracias. Muy buen tiempo, buena enseñanza en este viaje, en esta aventura por la historia del cristianismo. Gracias, estimados amigos, hermanos. Gracias, Joel, por la compañía y por esas buenas enseñanzas.
Bueno, gracias por la oportunidad y gracias a todos los que hacen buenas preguntas.
Hermanos, entonces terminamos con Tertulia Teológica. Mañana les animamos a que estén en el programa Batallando por la Pureza Sexual a las 8 de la noche. Ya estamos finalizando esa temporada. Creo que mañana es el último programa con los hermanos de Costa Rica. El miércoles, Mujeres Conforme al Corazón de Dios a las 6 de la tarde. El jueves a las 8 de la noche seguimos entonces con el tiempo de oración, Orad sin cesar con el hermano Rodolfo. El domingo los cultos transmitidos en vivo y en directo desde las 9:30 de la mañana. Soy Helbert Conde y que el Señor les bendiga.